del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que libere a los prisioneros encarcelados por su forma de pensar y por manifestarse pacíficamente.
Crece la preocupación por la salud del rapero y preso de conciencia cubano, El Osorbo.
Artistas que protestaron frente al ICRT son absueltos, pero otros manifestantes del 11 de julio enfrentan largas condenas.
Un alto número de mujeres enfrentan severas condenas carcelarias por haber protestado el 11J.
Cuba busca la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para sus vacunas, pero el organismo, que aún está esperando documentación por parte de Cuba.
Y Estados Unidos repatria a otros 33 cubanos que intentaban llegar a tierra por el mar.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado, primero de enero. Feliz año 2022 para todos. En los próximos 30 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este programa está en manos del ingeniero de sonido Danilo Fuentes y la producción Luis Covarrubia. Y pasamos sin demora a noticias de Cuba. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, recordó este sábado, primero de enero, que Cuba comienza el año con más de 600 presos políticos encarcelados por pedir libertad y el respeto de los derechos humanos.
En su mensaje por Twitter, el funcionario estadounidense hizo un llamado al gobierno cubano para que libere a los prisioneros encarcelados por su forma de pensar y manifestar pacíficamente.
Con una inflación que rompe récords históricos y con un decrecimiento acumulado en los últimos 18 meses de un 13%, el mayor retroceso desde 1993, así, la economía cubana finalizó el año 2021 y comenzó este nuevo año. Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis de la actual situación en la isla del economista Elías Amor, quien reside en España.
El régimen oficialmente reabrió las puertas a los visitantes extranjeros el 15 de noviembre, en aras de incentivar la llegada de visitantes en el inicio de la temporada turística invernal. En una de sus mayores transformaciones económicas desde la llegada de la Revolución Castrista al poder, el régimen levantó una prohibición vigente desde 1968 a las empresas privadas.
También es importante para la economía que estas empresas puedan crecer saludablemente. Y el marco actual impone restricciones en este sentido. Por ejemplo, las empresas que tengan más de 100 empleados. Y uno ya sabe que hay empresas o potenciales empresas privadas en Cuba que ya tienen 100 empleados o más. ¿Qué es lo que va a pasar con eso?
¿Estará el régimen castrista ahora dispuesto a liberalizar su economía? ¿O estas medidas serán de carácter coyuntural y tendrán, como en otras ocasiones, un freno en aras de no perder el Estado partido el control económico?
A margen de las tensiones, esto nos permite iniciar ya un proceso gradual de recuperación de la economía.
El ministro castrista habla de una recuperación económica gradual para 2022 y de avanzar en la estabilización de la economía y los precios en momentos que los principales indicadores no son los mejores.
la economía cubana sí me ha funcionado es por culpa del régimen, básicamente por culpa de los errores cometidos con la llamada tarea de ordenamiento, pero también por la falta de concepción adecuada de lo que se debe hacer en materia de política económica para sacar una economía de una recesión. No se han estimulado los motores internos de la economía.
La economía cubana iniciará el 2022 con números rojos, tal como lo hizo el 2021. Esperanzada que el turismo crezca y frene la contracción de los últimos 18 meses, el mayor retroceso experimentado desde 1993. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la curadora de arte Anameli Ramos dijo que el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, está en delicado estado de salud en prisión.
A través de las redes sociales, la también integrante del movimiento San Isidro publicó que este fin de semana dejaron llamar a Michael, aunque fue por muy poco tiempo.
Ramos advirtió que su situación de salud sigue mal y su ánimo se resiente después de más de 7 meses preso.
Ganó 2 Grammys por Patria y Vida, pero puede perder la vida, declaró la activista.
Aunque El Osorbo reside en La Habana, ha sido recluido en la prisión de Kilo 5.5 de Pinar del Río en un proceso arbitrario criticado por Amnistía Internacional.
En otra noticia, la activista María Cristina Garrido, también detenida por participar en las protestas del 11 de julio, dirigió carta abierta al pueblo cubano desde la prisión de mujeres del Guatao, en la que denuncia los maltratos que sufre en ese centro penitenciario. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
La activista María Cristina Garrido Rodríguez, miembro del Partido Republicano de Cuba, presa en la cárcel de mujeres del Guatao por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, provincia de Mayabeque, ya con petición fiscal de 15 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público, al cumplir este miércoles 50 días castigada en una celda aislada, publicó una carta dirigida al pueblo de Cuba donde reitera que no claudicará a pesar de los castigos que está recibiendo. Y describe además las condiciones a las que está sometida por órdenes de la policía política. Informa a su esposo, Michael Valladares, que la visitó durante la jornada.
Bueno, ella pudo lograr sacar una carta mandándole un mensaje a todos los cubanos. Y también mandó un mensaje al pueblo cubano de lo que le está sucediendo ahí. Desde el día 12 de noviembre, ella se encuentra en celda de aislamiento por orden de la seguridad del Estado. Con mala higiene, ella para coger agua, para bañarse, la tubería queda a 3 dedos del piso, o sea, tiene que coger el agua con un jarrito y ir llenando el cubo. Una celda donde no le da el sol, mala ventilación, tremenda humedad, entonces ya está padeciendo ahora del nervio asiático, que lleva aproximadamente 20 y pico días así. Hasta más, ha tenido dolores, día y día con dolores, y no va nadie allí, un médico va allí donde está ella. Aquello es como un cementerio. A ella le dan una llamada por teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes, y lo que le dan son 3 minutos.
Y alerta al esposo de María Cristina que por esta nueva denuncia, él espera más castigos en contra de ella.
La primera carta que sacó fueron allí y le dijeron que iba a continuar allí, porque el problema es que ella no se deja doblegar. Entonces, debido a esta carta que ella sacó ahora ella la siguen castigando. ¿De qué forma? Continúa ahí en celda de aislamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con noticias de derechos humanos y del 11 de julio. La presa política Donaida Pérez Paseiro fue trasladada desde la prisión de mujeres de Guamajal en las afueras de Santa Clara a un centro hospitalario debido a un fuerte dolor abdominal. Su hijo, Dairon Hernández, habló con Radio Martí.
Hace 2 días me llevaron al hospital con un fuerte dolor en el estómago. Yo, nosotros hemos llamado a la prisión y ellos no nos han dado información y yo temo por lo que le pueda pasar a mi mamá. Yolena Wilson es una cosa recosa que es también familiar de mi mamá y eso. Me llamó desde la prisión y me dijo que mi madre, Donaida Pérez Paseiro, hacía 2 o 3 días que estaba vomitando sangre y yo tengo mucho miedo porque le pueda pasar. La seguridad del Estado Patricio no me da la información de lo que necesita mi mamá, y yo tengo por lo que puede pasar a mi mamá, tengo mucho miedo por lo que puede pasar a mi mamá, ya que el rey me castiga, no me cae ninguna información sobre ella.
Donaida Pérez Paseiro fue arrestada junto a miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y de la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara, tras participar en las protestas en julio.
En medio de todas estas acciones represivas contra mujeres activistas en Cuba, 8 organizaciones femeninas presentaron sus quejas. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Cuba condenaron en un comunicado la sentencia de 6 años de prisión para la dama de blanco, Sissy Abascal Zamora, y llamaron a la comunidad mundial a solidarizarse con las presas políticas cubanas.
Estamos reclamando constantemente la libertad de todas las presas políticas en la isla.
Dijo Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba, que firmó la declaración junto a otras 7 agrupaciones.
Marcamos la situación de la dama de blanco Sissy Abascal, de solo 24 años de edad, que por ejercer su legítimo derecho de participar en las protestas el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, Matanza, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Sissy Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrentes en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yeilis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país, y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La mayoría de los artistas que protestaron el 11 de julio frente al ICRT y que estaban acusados de desorden público recibieron el sobreseimiento de la causa abierta en su contra.
Uno de los beneficiados es el actor Reinier Díaz, quien dijo al diario 14 y medio que cuando firmó el sobreseimiento de su causa, las autoridades le comentaron que la actitud con el dramaturgo Junior García Aguilera y la curadora Solvay Font era otra.
El historiador Leonardo Fernández Otaño confirmó en redes sociales que también firmó su sobreseimiento por la manifestación frente al ISRT.
El joven historiador dice sentirse agradecido, aunque siente que lo salvan los privilegios de ser blanco e intelectual, mientras que los jóvenes de la Guinera no han tenido esa misma suerte y están recibiendo condenas injustas.
Autoridades cubanas cierran proceso en contra de artistas que se manifestaron el 11 de julio en el 2021 en plena rampa habanera. Ivette Pacheco tiene la nota informativa.
Un grupo de artistas que protestaron el pasado 11 de julio frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, acusados todos de desorden público, han sido citados en los últimos días para firmar un sobreseimiento de la causa abierta en su contra, lo que supone el cierre de la misma. El actor Daniel Triana Rubio se encuentra entre ellos. Según explicó a Radio Martí desde La Habana, el día 29 acudió a la citación en la conocida unidad policial de Zapata y C en la capital cubana.
El instituto penal me dijo que mi caso iba a ser archivado, así me dijo, siempre y cuando, y se iba a quedar archivado siempre y cuando yo me siguiera portando bien.
Para Triana, esta acción demuestra que el régimen ecualiza la justicia y la represión a su conveniencia.
Todo el tiempo están pendientes en las redes sociales del capital político de cada persona que ellos tocan y según eso actúan. Puede hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos, que fue un acto de desobediencia civil, de resistencia pacífica, de lucha no violenta. Hay decenas, por no decir cientos de personas condenadas a 10, 15, 20 años ahora mismo.
Radio Martí conversó además con otra persona que también se manifestó el 11 de julio frente al ICRT, aunque no quiso ser identificada, nos dijo que no todos fueron citados el mismo día. En su caso, acudió a la unidad de Zapata y C el día 30 de diciembre. Allí le explicaron que el sobreseimiento que estaba firmando era provisional y total, y que ese tipo de seguimiento radica en que levantan las actuaciones de investigación, levantan la medida cautelar de prisión provisional, pero el caso queda archivado y podría abrirse en un futuro, lo que deja, en su opinión, un rango amplio de posibilidades. Entre los detenidos durante la jornada de protesta del 11 de julio de 2021 frente al ICRT en el Vedado La Habana, se encontraban, entre otros, Edel Carrero, Javier Pérez Rodríguez, Raúl Prado, Aminda Calzado, el dramaturgo Junior García y la curadora de arte Solvay Fong, estos dos últimos fuera de Cuba en estos momentos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de varios presos políticos en Cuba se reunieron este 30 de diciembre en la provincia de Villa Clara. Un momento juntos para aliviar el dolor de no poder compartir en libertad junto a sus seres queridos en estos días.
La reunión fue planificada por los familiares del preso político Andy García Lorenzo y a ella acudieron familiares de los municipios de Placetas, Caibarien y otras regiones de las provincias.
Por su parte, el activista Zaylí González, a través de su cuenta de Twitter, compartió algunas imágenes y un breve video del emotivo evento que se llevó a cabo, donde se pudo comprobar el mutuo apoyo entre los familiares de los que están encarcelados.
Asimismo, la ex coordinadora de la plataforma Archipiélago publicó en Facebook que la podrían acusar de instigación a delinquir, pero desea decirle a los familiares de los presos políticos que se reúnan, que comiencen a entenderse como comunidad y que actúen como tal.
Dijo que en la unión está la fuerza y esa fuerza hace falta para liberar a los nuestros.
Añadió la activista que termina este 2021 esperanzada en el que el 2022 va a ser el año en que los cubanos conquistarán sus derechos gracias al poder y el empuje de la familia cubana.
En otra noticia, el preso político José Daniel Ferrer recibió la visita de su esposa el lunes 27 de diciembre en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor, dijo a Radio Martí que él continúa enfrentando torturas físicas y psicológicas.
Nelva lo encontró extremadamente delgado, que la alimentación allí es totalmente pésima, muy escasa y en ocasiones en estado de descomposición. Dice él que continúa en la misma celda de aislamiento, en condiciones crueles, inhumanas, degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes, con el mismo bombillo encendido las 24 horas del día, con una cámara en la entrada de la celda donde lo tienen y lleno, rodeado de micrófonos, supone él, porque en días pasados dos guardias pasaron por el pasillo y se solidarizaron con él. De inmediato las analizaron y también las expulsaron, bueno, según razones. Y los demás que le mandan a acercarse a él, permitidos, ¿no?, por los sicarios de la dictadura, como que no pueden hablarle, ¿sabes? Dice que ha cesado más bien el asunto de los temblores y escalofríos en su cuerpo y también le han cesado los calambres y parálisis momentáneas que estaba presentando en sus dos manos, pero que se mantiene el dolor fuerte en la cabeza, que solo disminuye cuando lo sacan al sol, y lo están sacando al sol solo dos veces a la semana.
El gobierno de Estados Unidos criticó nuevamente las condenas impuestas a los cubanos que protestaron contra el gobierno el 11 de julio.
La embajada de Washington en La Habana destacó que Gloria María López Valle, una de las 11 manifestantes juzgados en Mayabeque, languidece en la prisión del Guatao y se enfrenta a 8 años de privación de libertad.
Gloria y todos los manifestantes cubanos deben ser liberados para estar con sus familias en el Año Nuevo, declaró la embajada estadounidense por medio de Twitter.
Y en otra noticia, la tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 33 cubanos a Cuba el jueves pasado, luego de 4 interdicciones entre Cayo Hueso y Cayo Maratón.
Al respecto, el teniente comandante Mario Gil, oficial del enlace con la Guardia Costera de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una presencia con activos aéreos y marítimos todos los días.
Asimismo, el oficial Gil agregó que se sigue dando prioridad a las patrullas en alta mar para prevenir la migración ilegal, salvar vidas sacando a los migrantes del entorno inseguro y disuadiendo la peligrosa actividad de los migrantes ilegales.
En una operación aparte, la Guardia Costera y un buen samaritano rescataron a 19 cubanos. El viernes pasado, 33 millas al suroeste del faro de Alligator Reef, cerca de Isla Morada, Florida.
Las 19 personas fueron rescatadas por la tripulación del tanquero Metoni. Una persona requirió ser llevada en helicóptero urgentemente a tierra para ser transportada a Fisherman Hospital en Maratón.
Y en otras noticias, Cuba busca el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud a sus 3 vacunas contra el COVID-19, lo que podría significar un espaldarazo económico y científico para La Habana en un momento más delicado en décadas.
La reciente autorización para uso de emergencia en México de la fórmula Abdala supone un paso adelante en este sentido, pero la Organización Mundial de la Salud parece aún distante a juzgar por el estadio en el que se encuentran los procesos de validación.
El proceso está guiado por la ciencia y es necesariamente oneroso, pero el sistema funciona. Allá donde no se han realizado valoraciones e inspecciones siguiendo los requisitos y estándares internacionales, la Organización Mundial de la Salud lleva a cabo todo el espectro de acciones, indicaron a EFE fuentes de la organización.
Según la última actualización del estado del proceso de evaluación de las vacunas contra la COVID-19, la OMS está esperando información sobre la estrategia y el cronograma de envío de documentación por parte del gobierno de Cuba.
Este documento público indica también que aún no ha tenido lugar la reunión previa al envío de la información entre los productores cubanos y representantes de la Organización Mundial de la Salud.
A sus 91 años, el Hotel Nacional de La Habana ha vivido de todo: cañonazos, una cumbre de la mafia, crisis de misiles y excentricidades de figuras de Hollywood, pero pocas veces experimentó la soledad que ha traído la pandemia del COVID-19 a sus suntuosos salones. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
El Nacional abrió sus puertas el 30 de diciembre de 1930 con el lujo de vajillas inglesas, relojes alemanes, lámparas de araña y elementos neoclásicos, azulejos moriscos y art déco. Una de sus habitaciones más famosas es la 211 del segundo piso, en la que el capo Lucky Luciano se hospedaba en diciembre de 1946 cuando se celebró una famosa cumbre de capos de la mafia, amenizada por la voz del mismísimo Frank Sinatra y que fue reproducida en la película del Padrino 2 de Francis Ford Coppola.
Después de los años 40, Las Vegas no existía y Cuba era el lugar perfecto para el juego por dinero, la cercanía con Estados Unidos, con Key West, solo 90 millas, el clima, las playas, el ron, el tabaco. Así que convertir a Cuba, sobre todo a La Habana, en la capital del juego sería lo ideal.
La lista de visitantes ilustres suma a Ava Gardner, Ernest Hemingway, los duques de Windsor, Marlon Brando, Libertad Lamarque, María Félix, Jorge Negrete y Nat King Cole, solo por mencionar a algunos.
Es decir, el Hotel Nacional de Cuba es prácticamente, por muchos hoteles modernos que haya, prácticamente todos los extranjeros conocen este lugar y lo que quieren es sentarse aquí donde tantas personalidades han estado.
En el lugar también hay trincheras y túneles cavados en 1962 durante la crisis de los misiles. Después recuperó su función turística e incluso en la década de 1990 se impuso una prohibición para los cubanos que quisieran hospedarse allí. Entre esta gran historia, el hotel pocas veces experimentó la soledad que ha traído la pandemia a sus suntuosos salones. Los visitantes extranjeros volvieron el 15 de noviembre para terminar con una ausencia de casi 20 meses por confinamiento y cierre de fronteras.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos en este noticiero del mediodía de Radio Martí. El presidente Joe Biden le dijo a Vladimir Putin que los Estados Unidos responderían de manera decisiva a cualquier invasión de Ucrania en una conversación virtual que ambos líderes sostuvieron en la tarde del jueves pasado, informó la Casa Blanca.
Por su parte, el Kremlin declaró que el presidente ruso advirtió a su homólogo estadounidense que nuevas sanciones occidentales contra Moscú podrían romper los lazos entre Rusia y Estados Unidos y serían un gran error.
El asistente del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Rusia estaba satisfecha con su conversación telefónica, que según informó, se centró en las garantías de seguridad que Moscú quiere de Occidente en medio de una acumulación de fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania.
Y las autoridades sanitarias de Estados Unidos instaron a la población a evitar los viajes en crucero, aunque estuvieran vacunados, la AFP informa.
Estados Unidos esperaba dejar atrás la pandemia de COVID-19, pero la víspera de Año Nuevo, el coronavirus volvió a jugar una mala pasada a la mayor economía mundial. La variante Omicron, extremadamente contagiosa, ha hecho dispararse el número de casos luego de ser detectada hace un mes. La situación llevó a las autoridades sanitarias estadounidenses a desaconsejar los viajes en cruceros, señalando que el riesgo de contraer COVID-19 en estos barcos es muy elevado, incluso para las personas vacunadas. Personalmente no veo ningún inconveniente si la gente simplemente respeta las reglas y mantiene el distanciamiento social y usa la máscara cuando se le pide. Unos 5.100 contagios fueron señalados en aguas territoriales estadounidenses entre el 15 y el 29 de diciembre, un aumento enorme frente a los 162 detectados entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre.
Si uno se cuida y eso, no tiene problema, y todas las medidas pertinentes, no hay problema.
El repunte de contagios de COVID-19 también ha incrementado el ausentismo laboral en general, aunado a una falta de trabajadores en muchos sectores. Según economistas, es difícil cuantificar las consecuencias económicas de esta variante, en especial porque la temporada de fiestas de fin de año afecta los datos.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. América terminó 2021 nuevamente como la región más afectada por la pandemia, con el mayor repunte de contagios de COVID-19 del mundo y cifras al alza por las fiestas de fin de año, pero a la vez con grandes avances en la vacunación, especialmente en Cuba y Sudamérica.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, América llega al 2022 con los peores registros a nivel global de los 282 millones de contagios y 5,4 millones de muertes por COVID en el planeta. Alrededor del 36% de las infecciones, es decir, 102 millones, y cerca del 44% de los decesos, 2,4 millones, corresponden al continente americano.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte. El deporte tan querido por todos y de manos de nuestro cronista deportivo, Chambi Campos.
Señores, ha ido otro año más y hemos visto historias que quedarán en los anales del deporte. Historias que a pesar de las inconveniencias que vivimos, se lograron, lo cual las conlleva a un doble mérito. En el plano nacional, ¿quién puede olvidar la faena del eterno Tom Brady, quien a sus 43 años se fue de New England y sus queridos Patriotas, guiando a los Bucaneros de Tampa a una victoria en el Super Bowl? Y bueno, si Tom Brady pudo convertirse en campeón a los 43, ¿por qué no Helio Castroneves? El corredor de auto brasileño se llevó su cuarto trofeo en la prestigiosa carrera de las 500 millas de Anápolis, a la tierna edad de 46 años. El 2021 fue testigo de unas Olimpiadas que habían sido suspendidas el año anterior y estaban en peligro de no celebrarse, pero Japón dio una lección de profesionalismo y amor patrio y estas fueron llevadas a cabo a pesar de la pandemia. Estas, a su vez, fue anfitriona de nuevas figuras y de despedida de otras. El tenis masculino estuvo a punto de haber un jonrón con las bases llenas por parte del serbio Novak Djokovic, quien llegó a los finales de las cuatro grandes competencias, ganando tres y perdiendo la última en Nueva York. El equipo de Milwaukee, liderado por un griego de origen nigeriano, se coronó campeón del deporte americano por excelencia, el baloncesto, siendo esto una prueba de que el deporte del aro y la pelota ya es internacional. hablando de los deportes estadounidenses, vimos como el pasatiempo nacional. La pelota ya es un festival de naciones, y qué más pruebas que el pelotero más valioso de la Liga Americana y el nombre más comentado en la temporada fue el japonés Shohei Ohtani. También este año marcó la más alta representación cubana en la historia de las series mundiales. 3 cubanos vistieron la franela de los Astros de Houston, mientras que los campeones mundiales Bravos de Atlanta contaron con 2, incluyendo a Jorge Soler, quien se llevó el trofeo del jugador más valioso en dicho certamen. Y desde aquí, en los estudios de Radio Martí, todos los que colaboramos y tratamos de llevar las noticias durante el año, le deseamos un feliz 2022 lleno de salud y con la esperanza de que Cuba pueda vivir en libertad.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Feliz año 2022 para todos. Tuvimos el placer de informarles mi colega y amiga
Carolina Morales.
Y les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero en manos del ingeniero de sonido Danilo Fuentes. Y la producción Luis Covarrubias. Tengan todos un fin de semana feliz y bendiciones y felicidades.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a este espacio donde hablamos de historia, hablamos de relaciones, de vínculos que existen hace muchos siglos, y vamos a hablar de las relaciones históricas entre La Habana, Cuba, y por supuesto los Estados Unidos, que tan cerca estamos y en muchas ocasiones obviamos los vínculos históricos que hemos tenido. Para ello, para conocer mucho más sobre este tema, tenemos como invitado al investigador Andrés Rodríguez, que por cierto, también hay un libro donde se refleja todo esto. Gracias, Andrés, por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Buen día, Arián, a ti y a los oyentes.
Bueno, hablemos de estos vínculos, de estas uniones históricas que durante siglos han permanecido y en muchas ocasiones, incluso dentro de la isla o aquí mismo en Estados Unidos, esto no se conoce tanto, Andrés.
Sí, a mí me ha sorprendido bastante en mis investigaciones recientes para preparar este libro, La Habana 500 aniversario. No había mucha información sobre esto y después fue apareciendo poco a poco. En realidad hubo una ayuda muy considerable desde La Habana a la independencia de Estados Unidos, sobre todo en el momento de la batalla de Yorktown, que fue en 1781 esa batalla. Yorktown es un pueblo que está por allá por cerca de New York, en el norte, y allí estaban concentradas las tropas del rey inglés, de las tropas inglesas, los casacas rojas. Y Washington quería atacarlas, pero Washington estaba en ese momento en gran carestía de todo tipo de cosas.
Estamos hablando de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.
Sí, era el primer presidente, pero en ese momento era el comandante de las tropas independentistas, ¿no? Entonces, él necesitaba que lo abastecieran. En realidad estaba siendo abastecido desde Francia y desde España, que tanto Carlos III, el rey español, como Luis XVI, el rey francés, que eran primos, tenían interés en afectar a la corona inglesa. Ellos habían tenido otra guerra anteriormente, que era la Guerra de los Siete Años, y estaban en guerra constantemente, habían perdido anteriormente. Inglaterra estaba en un proceso de auge, de industrialización. Hay que decir que en 1760 empieza la revolución industrial en Inglaterra y es el momento en que aparece el motor de vapor de Watts, de James Watt, oficialmente. O sea, Inglaterra tenía un empuje económico muy grande y se estaba imponiendo tanto a Francia como a España. Entonces, los reyes de Francia y España deciden que van a apoyar a Washington y lo apoyan de distintas maneras. La principal es, bueno, en lo que actualmente es la New Orleans, era la capital de la Luisiana, y ahí estaba Bernardo de Galvez como gobernador. y recibió la orden de atacar a los ingleses, y atacó en distintos puntos, y en 1779 toma Pensacola, lo cual hizo que los ejércitos ingleses tuvieran que bajarse al sur. Pensacola está acá en la Florida, que parte del ejército tenía que estar en el sur. También la ayuda de España hacia la independencia venía a través de contrabando y a través de Juan Miralles, que era un español que comerciaba, pero era un contrabandista en realidad, y estaba apoyando económicamente a Washington con enormes cantidades de dinero. Pero viene la batalla de Yorktown, está el ejército concentrado ahí en 1781, y Washington le pide a Miralles que le mande dinero y a su financista, que era Robert Morris, y Robert Morris le dice que no tenía casi dinero. Entonces estaba viniendo barcos venían por el Caribe al mando del conde de Grasse. Eran 23 naves francesas que estaban en ese momento, en un momento determinado en 1781, estaban en Cap Haitien, o sea, Cabo Haitiano, en lo que actualmente es Haití, y uh-huh. En ese momento era una dependencia de Francia.
Sí.
Él trató de recoger algún dinero allí y en República Dominicana, y apenas pudo recoger nada. Entonces él le sugieren que La Habana es el sitio donde puede recoger más dinero, y él envía una nave, la Aigret, que casualmente estaba comandada por un personaje que luego ha sido muy famoso, que es Saint-Simon, el conde Saint-Simon, que es el socialista utópico este famoso. Entonces la Aigret llega a La Habana y el tesorero español casi no tiene dinero. Se dirige entonces a todos los comerciantes, de los grandes comerciantes de La Habana, y en una noche reúnen entre 1,000,000 y 2,000,000 de monedas de plata.
¡Wow! Era muchísimo para la época.
Una fortuna, uh-huh. Una fortuna. Entonces eso se lo dan a la Aigret, y la Aigret se incorpora a las 23 naves de Grasse, y de Grasse viene hacia el norte con sus naves, bloquea a las naves inglesas, pero a su vez entrega todas las vituallas, el dinero y las vituallas, al ejército de Washington. Y bueno, tal vez si eso no hubiera ocurrido, la historia sería otra.
Claro.
Entonces las relaciones históricas que hay entre Cuba y Estados Unidos son numerosas, son disímiles, numerosas. Eso se puede explicar porque luego Estados Unidos, ya cuando ya se había liberado, necesitaba azúcar, necesitaba un producto, y el lugar donde el azúcar se produce con más rapidez, la caña de azúcar es una hierba, necesita sol, y en un área tropical crece más rápido que en un área subtropical. Y entonces eso explica las relaciones históricas, económicas, sociales, disímiles puntos de contacto que hay entre Cuba y Estados Unidos.
Además, porque geográficamente Andrés está mucho más cerca que otros lugares que también son productores de la caña de azúcar. Por ejemplo, se me ocurre Filipinas, que era otra de las colonias españolas, pero Cuba está muy cerca. Incluso por aquí mismo, por la Florida, era mucho más fácil traer el azúcar hacia este territorio, ¿no?
Claro, proximidad geográfica, pero además, desde Cuba hacia el norte va la corriente del Golfo. Moverse de Cuba hacia la Florida, como hacen los balseros, por ejemplo, simplemente es una cuestión que es un posibilismo geográfico. La geografía lo posibilita. La corriente tira hacia el norte. Y entonces casi que tiene unido las dos áreas. Están muy unidas por la geografía, ¿no?
Claro. Síguenos contando en este libro que tú investigaste, La Habana en los 500 años, ese vínculo que existe con Estados Unidos, Andrés.
El vínculo tiene numerosos otros puntos, ¿no? Pero voy a destacar ahora algo, y es que toda esta intervención de los ejércitos y de la reino de España y de Francia, a Francia le costaron el reino. O sea, Luis XVI, que en 1783 se firma el Tratado de París que le da la independencia a Estados Unidos de Inglaterra, en 1789 el rey francés, Luis XVI, fue destronado.
Sí.
Fue destronado. ¿Por qué? Porque era tanto la ayuda financiera que le había dado a la independencia de Estados Unidos que quedó en mala situación económica. Uh-huh. Y hubo un invierno muy crudo que acabó con todas las cosechas en Francia. Eso explica la Revolución Francesa. O sea, eso es una cosa. La otra cosa es que luego de la Revolución Francesa viene Napoleón, se hace de Francia, un militar muy militarista, y luego Napoleón invade a España. Y entonces la sucesión española de los reyes, también de los Borbones, es cortada por Napoleón. O sea que también le costó el reino a los...
Tuvieron que exiliarse, tuvieron que exiliarse. Napoleón nombró a su hermano rey de España durante un tiempo, estuvo ahí, bueno, hasta que después los españoles, ¿no?, volvieron a traer al rey Borbón, que son, como bien dices tú, los Borbones son descendientes de Francia, son franceses.
Sí. Pero bueno, todo eso son curiosidades históricas. Ahora, cuando Cuba se libera, la gran inversión de Estados Unidos en azúcar también tiene la causa esta que yo decía. Estados Unidos es un país que se está industrializando, cuya población está creciendo y necesita un producto, azúcar. Y por eso son las grandes inversiones. Por eso en Cuba los ingenios pasan a ser centrales, con inversiones norteamericanas fundamentalmente. Ahora, como bien destaca el historiador Moreno Fraginal, a los pocos años, aquellas inversiones que habían sido norteamericanas desde Estados Unidos estaban pasando a manos cubanas. No se quedaron las propiedades, muchas pasaron a manos cubanas. Es interesante todo esto, y sobre todo el caso de que Robert Morris, el financista de Washington, era un negrero, era un señor que comerciaba con...
Traficante de esclavos, sí.
Traficante de esclavos.
Uh-huh.
Y Juan Miralles también era un traficante. Juan Miralles era un contrabandista. Y todo esto se debe a que en ese momento había que echar mano a lo que hubiera. No se podía pensar en otra cosa, ¿no? Y el Juan Miralles había sido uno de los comerciantes más ricos de La Habana.
Uh-huh.
Y por eso es por lo que el rey lo nombra como un comerciante, pero era por espionaje, era para que hiciera espionaje en las 13 colonias.
Ya, claro.
En 1780 Juan Miralles murió en casa de Washington.
O sea, murió aquí en Estados Unidos.
Murió en Estados Unidos y murió exactamente en la casa de George Washington,
uh-huh.
Asistido por la esposa de Washington y por el médico personal de Washington, en honor, porque Washington tenía una enorme consideración con él por la ayuda que le había dado, por la cantidad de dinero y los riesgos que había tomado Miralles desde La Habana, porque él era un comerciante basado en La Habana y trayendo cosas para acá, para 13 colonias.
Uh-huh.
Entonces también hay que destacar a otro señor que se llama Juan Manuel Cajigal. Cajigal fue uno de los partícipes de la batalla de Pensacola. Y luego, por la heroicidad que él mostró, lo nombraron capitán general de La Habana. Y el ayudante de Cajigal era nada menos que Francisco de Miranda, que hubiera sido el líder de la independencia de América del Sur, de todas las Américas hispanas, y que vio frustrada su posibilidad por alguna cosa. Yo no entiendo bien la historia en esta parte, ¿no? Pero al parecer lo entregaron a los españoles y tal vez en ello participó Bolívar.
Habría que investigar, ¿no? Son vericuetos de la historia que hay que ir un poco más allá, ¿no?
Sí, no, bueno, ya en la actualidad eso está bien oscuro,
claro,
¿no? Entonces,
ya.
Como la figura de Bolívar pero sí hay algún problema ahí. En realidad, alguien dijo dónde estaba Miranda en Venezuela, era eso ya. Y los fueron,
o sea, lo delató, alguien lo delató, una delación.
Sí, una delación. Y entonces luego es que viene Bolívar, toma el mando, ¿no? Pero
sí.
Habría que ver ahí. Pero bueno, lo importante es que Francisco de Miranda era el asistente de Manuel Cajigal y fue uno de los que intervino en el asunto de La Habana, fue uno de los que intervino, a quien se dirigió el conde de Graz, fue a Francisco de Miranda para que intercediera y lograra el dinero que se le entregó a los barcos estos que lo trajeron hacia...
Que ayudaron a George Washington, sí.
Sí. Bueno, son múltiples las relaciones y eso establece precedentes históricos para lo que está ocurriendo en la actualidad también. Hay relaciones entre Cuba y Estados Unidos que no son las normales de un país a otro. Antes de ser países ya tenían relaciones, ya tenían una interrelación de hermandad, de colaboración Entonces, eso establece toda una serie de precedentes, ¿no?
Claro, claro, es fundamental y tengamos en cuenta que durante mucho tiempo la Florida perteneció a España, ¿no? Colonias que existieron aquí, que se extendieron y las ventajas que trajeron para los habitantes de la Florida en aquella etapa. Estamos hablando incluso de los indios que vivían aquí en la Florida y todo eso también sentó un precedente.
Sí, sí, claro. No, la Florida era parte de la capitanía de La Habana en cierto momento. Uh-huh. Y bueno, como yo también destaco en el libro, el fundador de San Agustín, que es Menéndez de Avilés, él era el gobernador, el capitán general de Cuba, estando en la Florida.
Sí.
O sea, el capitán general de Cuba estaba en la Florida, gobernaba desde la Florida, allí tenía un lugarteniente en La Habana, pero el gobernador era él. Entonces, nada, la geografía, hay una cosa que se llama determinismo geográfico, pero hay otra cosa que se llama posibilismo geográfico. La geografía posibilita, no determina, posibilita.
Posibilita.
Entonces, en este caso, la geografía posibilita las estrechas relaciones, la interrelación económica, política, social, y bueno, actualmente somos 2 millones de cubanos acá en la Florida. También hay una explicación de por qué somos 2 millones acá.
Sí, ahí son explicaciones políticas que también, bueno, pues forman parte de la historia y de la realidad que se vive. Pero el tema de los vínculos de Cuba, de La Habana, en este caso, con las 13 colonias es interesante, independientemente del apoyo económico a la liberación, ¿no?, de este territorio, que pasara a ser independiente, que pasara a ser autónomo, que luego marcaron un precedente para los países de aquí de América y también de Europa, ¿no? Cuando se declara, cuando se hace la declaración de independencia y luego ya la constitución de los Estados Unidos, porque marca ciertas pautas que después eso se ha ido en algunos países siguiendo, en otros se siguió y no se llevan a cabo, pero son realidades así, históricas. Andrés, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, sigo diciendo, la geografía posibilita, pero también el ser humano tiene que ver. Por ejemplo, dentro de los padres fundadores de Estados Unidos, había un genio, bueno, tal vez los 10 padres fundadores eran genios, pero había un genio científico, era Franklin. Franklin había inventado el pararrayo ya antes de meterse en este asunto de, sí, de la independencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, está explicando la tendencia que tenía ya los Estados Unidos de meterse en la revolución industrial, que es lo que posteriormente ellos entran en ese asunto. La independencia de los países de España generalmente deriva hacia pequeños países que son más bien grandes latifundios. O sea, la revolución en Estados Unidos es para la industrialización, pero no es el caso de la independencia de los países latinoamericanos. No proceden posteriormente a la industrialización. ¿Por qué? Porque está hecho sobre bases militares, con personas que tienen una mentalidad militar, pero que no tienen una mentalidad industrializadora.
Claro.
Entonces, de eso tenemos que aprender.
Uh-huh. Es interesante. Es interesante todo esto y en muchas ocasiones, y yo siempre lo digo, que la historia hay que estudiarla muchas veces y volver a leer, porque quizás lo que podamos leer en un hecho histórico no vimos mucho más allá de lo que encerraba, Andrés, y quizás por eso cuando se realizan este tipo de investigaciones como las que has realizado tú en La Habana 500 años, pues puedas haber encontrado cosas que quizás conocías, pero cuando te sumerges mucho más en el hecho histórico, ¿te sorprende lo que encuentras, Andrés?
Desde luego. Actualmente ya ha cambiado la manera de que uno estudie. Anteriormente yo estudiaba leyendo libros, anotando en margen del libro, tomando las notas del margen y concentrándolas, meditando sobre eso, procesando constantemente esa información. Uh-huh. Actualmente hay disponible en Internet, en Amazon, en distintos lugares, hay tanta información disponible, pero además a través de videos.
Ajá, sí, claro.
En un video... uno tiene que saber escoger el video, no puede uh-huh. coger el primero que aparezca. Si coges el primero que aparezca, lo que hace es confundirte. Pero claro, si tú tienes más o menos una ruta y sabes, bueno, este no me gusta, esto no es verdad, esto no tiene calidad, y vas escogiendo los que tienen calidad, puedes estudiar con mucha más rapidez y puedes comprender cosas que anteriormente eran incomprensibles o que no estaban en tu radar. Entonces, bueno, por eso yo me he podido meter un poquitico a historiador ahora en este momento, ¿no? Tengo mucha información alrededor. Y nada, quise hacer el libro sobre La Habana y entonces ahora le estoy dando algunos resultados.
Y cuéntame, en este libro de La Habana, los 500 años que ya ha cumplido la capital de todos los cubanos, ¿qué descubriste? 502, ya. La Habana, 500 años, como se llama el libro.
Sí.
¿Qué descubriste? ¿Qué te sorprendió a ti cuando estabas realizando y escribiendo el libro? Cuando estabas investigando, definitivamente. ¿Qué es lo que más te sorprendió, Andrés?
Bueno, me sorprendió en primer lugar, La Habana era muy rica. La Habana en el siglo XIX tenía las mayores fortunas del mundo, estaban en La Habana. No es que nosotros los cubanos seamos chauvinistas, ni que nos creamos que somos el centro del mundo, es que era la realidad. Grandes fortunas vivían en La Habana. ¿Por qué? Porque el azúcar era el petróleo de ese momento.
¿La geografía también influía?
Claro. Claro, el azúcar, el crecimiento de la caña de azúcar. Cuba es una isla de tierras muy fértiles, pero además mayormente llana, donde es relativamente fácil cultivar el azúcar. Y entonces, pero además tenía entonces luego un mercado al lado enorme. Entonces todo se fue uniendo. Entonces lo que más me sorprendió fue eso, la calidad que tenía La Habana, que en un momento determinado fue el París del Caribe. Uh-huh. Y eso fue lo que más me sorprendió de las investigaciones. Y luego, bueno, también hay detalles, ¿no? Por ejemplo, en La Habana estaba el mayor astillero del mundo en un momento determinado. En realidad, la toma de La Habana por los ingleses es para destruir el astillero de La Habana.
Sí.
Uno de los principales objetivos es destruir el astillero de La Habana. Y lo destruyeron. Pero los españoles la consideraban tan importante que lo reconstruyeron. Y a los 10 años, en ese astillero estaban haciendo otra vez barcos de gran calado, dentro de lo que se hizo el Santísima Trinidad. Eso fue después de la toma de La Habana. Ahí uh-huh. se hizo el Santísima Trinidad, que era el barco más grande del mundo en ese momento.
Sí.
Que participó en la batalla de Trafalgar. Entonces, bueno, muchas cosas importantes, interesantes. Los cubanos tenemos una historia y tenemos que ser fieles a nuestra historia, tenemos que comprenderla un poco mejor. Estudiando la historia podemos explicar algunas cosas del presente también.
Claro, por supuesto que hay que explicar cosas que están en el presente, hay que entender y sobre todo el por qué se formó esta nacionalidad cubana, que a veces presumimos mucho de ella, pero es algo que existió y que está presente porque ayudamos a liberar países, ayudamos a llevar la democracia a esos países, y eso es una realidad hace varios siglos, y todavía aquí estamos llevándole y dándole voz a todos los cubanos. El libro se llama La Habana 500 años, un libro donde se recogen historias, donde se recoge también paseos, ¿por qué no? Porque podemos pasear por eso que nos cuentas en La Habana e imaginar a quienes no nacimos en la capital cubana, pero hemos conocido los lugares que se detallan, cómo eran, qué se hacía y el por qué estaban allí, Andrés.
Sí, claro. Y además el libro es bilingüe, está en español y está en inglés.
Uh-huh.
Y sobre todo para la juventud cubanoamericana que quiere conocer un poco mejor algunos detalles. El libro tampoco es extenso, son 35 páginas de la parte histórica en inglés, 35 páginas de la parte histórica en español y luego explicaciones de las cuestiones arquitectónicas de La Habana. Entonces, se puede leer por partes, está español e inglés. Creo que puede ser de utilidad para la juventud cubanoamericana en Estados Unidos y para la juventud cubana en Cuba.
Yo creo que sí, que mucha juventud la necesita, necesitan contactar con sus raíces, necesitan contactar, en el caso de los hijos de los cubanoamericanos, como bien dices, o hijos de cubanos que están en cualquier otra parte del mundo, porque la ventaja del internet es que tú puedes acceder a este tipo de bibliografía en cualquier lugar, porque el libro me imagino que lo puedas adquirir como libro electrónico, Andrés, y bueno, lo puedas descargar en la tableta, en el celular, bueno, si tienes un Kindle, pues también lo puedes hacer para poderlo leer.
Claro, claro, y además el precio de un e-book es muy pequeño, no recuerdo ahora, creo que son $5 o algo así, ¿no? Y es muy accesible, de cualquier lugar del mundo se puede bajar.
Interesante este libro, Habana 500 años. No sé si Manuel, cuando lo escribió también me estaba pensando en darle la vuelta a la Ceiba.
Bueno,
yo no sé, Andrés, si tú lo pensaste o no.
Bueno, creo que alguna vez di una vuelta a la Ceiba, eso sí.
No, eso es una tradición de todos los habaneros. Entonces yo creo que cuando lo estabas escribiendo mentalmente también lo tenías que hacer, ¿no?
Sí, yo trabajé en La Habana Vieja. Yo tenía que ir casi todos los días a La Habana Vieja. Y estoy hablando de los años 90 y pico. Realmente estaba destruida en ese momento. Estaba en el piso todo. Después creo que han reconstruido algunas partes, sobre todo la parte turística, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me daba mucha pena ver aquello como estaba. Un desastre por todas partes.
Y ahora, después que investigaste mucho más, ¿no, Andrés?
Bueno, sé que ha habido una reconstrucción interesada por parte de la Oficina del Historiador de la ciudad. Y hay partes de La Habana que están reconstruidas de una manera digna.
Pero hay otras que se perdieron. Directamente por los derrumbes.
Los derrumbes ocurren en Centro Habana. Uh-huh. Pero en lo que es la parte turística, tuvo una inversión fuerte, originalmente con una inversión desde la UNESCO. Y posteriormente, eso se administró de una manera capitalista, no de una manera socialista.
Claro.
Y entonces, dio resultados.
Pues lo importante es que conocemos historia, que conocemos y rescatamos parte de esta historia, de la influencia y la importancia que tuvo Cuba, La Habana en este caso, en la libertad de Estados Unidos, en este país que conocemos hoy. Nosotros tenemos ese granito de arena, yo creo que más que un granito, tuvimos esta participación que fue fundamental.
Una palada.
Yo, algo así. Interesante, como siempre, Andrés, a La Habana 500 años, este libro que usted puede consultar, y agradecerte, como siempre, estos minutos que nos dedicas a Radio Martí y ese conocimiento, por supuesto, que nos transmites, Andrés Rodríguez.
Gracias, Arián, y saludos a los oyentes.
Pues ya saben ustedes, la invitación, La Habana 500 años, no se lo pierda. Muy bueno conocer, y además, ¿por qué no? También puede regalarlo. Así nos despedimos. Alejandro Sayas Pazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia.